Estamos de vuelta con nosotros en el estudio. Daniel Mas, ministro de Economía y Minería. Ministro, biministro. Le preguntaste, hay que saludarlo dos veces. Arturo Untuns. ¿Cómo le va, ministro?
Hola, Juan Manuel, ¿cómo está?
Muy bien.
Muchas gracias por invitarme nuevamente a Infinita.
Ministro, vamos a hablar de Codelco primero, que es un temazo, ¿no? Usted decía fuera de control. ¿Usted tiene claro quiénes sabían? ¿Qué opinión tiene usted? Así, si tuviera que definirlo en una frase, esto de la sobreestimación de la producción y gracias o producto de esa sobreestimación, se pagaron bonos que ahora hay que devolver.
A ver, nosotros somos accionistas de Codelco, hay un gobierno corporativo que hace su trabajo y ha hecho su trabajo. Hay control interno. Lo que nos preocupa a nosotros es que la administración de Codelco sea transparente, sea eficiente, que el gobierno corporativo tome las medidas necesarias para resguardar este activo que es de todos los chilenos.
Pero la idea que ronda, y me gustaría saber si usted es de los que tiene esa idea, desde que se sobreestimó la producción para pagar esos bonos.
O sea, no es mi idea, es una información pública.
No, claro, pero se puede haber sobreestimado con otras razones, y además por eso se pagaron los bonos, que haya otra razón detrás de eso.
No, la intencionalidad, no soy yo quien tiene que juzgarla. Los hechos son que hubo el tema que usted está mencionando.
¿Cuánto puede impactar en el trabajo de los trabajadores que también recibieron bonos, que no inflaron las cifras, pero que se les pagó el bono porque se cumplía la meta de producción, que ahora van a tener que devolverlo? Porque hay quienes han considerado que esto termina siendo injusto. O sea, es obligatorio devolver el bono si es que no se cumplió la meta, pero no son ellos los que inflaron las cifras. ¿Cuánto puede afectar también en términos de clima interno el funcionamiento de Codelco esto?
O sea, que si estoy conversando en la prensa de tu empresa, así como se ha estado conversando, sin duda que afecta el clima interno. No te podemos decir lo contrario. Es por eso que hay que tratar de dar vuelta a la página. Hoy día se cumple un hito relevante y es el momento que el gobierno corporativo empiece a liderar todos los procesos y cambios que hay que implementar con urgencia en Codelco.
Hay quienes han planteado que esto implicaría también la salida de Máximo Pacheco, el directorio de Nova Andino Litio, la sociedad con SQM. ¿Eso va a ocurrir?
Son cosas distintas. Lo que ya está acordado en la salida, entiendo, hoy sale del directorio de Codelco.
Claro, pero eso estaba fijado por calendario, digamos.
Estaba fijado por calendario, efectivamente. Sobre Nova Andino, es una decisión que toma el gobierno corporativo de Codelco, y es algo que nosotros quisiéramos empujar.
Pacheco ha dicho en privado que se trata de una campaña de demolición coordinada contra la empresa, posiblemente preparatoria para futuras ventas de participaciones minoritarias. ¿Está eso dentro de los planes del gobierno para Codelco?
No, eso no está dentro de los planes. Lo que está dentro de los planes es seguir robusteciendo lo que hizo, yo diría que muy bien, Máximo Pacheco, que fue estas asociaciones con el mundo privado para traer inversión, para traer know-how, para traer activos, para hacer más fuerte a Codelco.
Antes de cambiarme a otro tema, asume esta semana Bernardo Fontaine, ¿no? ¿Qué es lo que usted espera que ocurra en Codelco, vista la actual situación? Porque Codelco no solamente tiene este problema, tiene un problema de déficit, tiene un problema de encarecimiento en la producción de cobre, tiene deuda de arrastre. ¿Qué es lo que usted espera de Codelco?
Bueno, lo primero que yo espero es que la operación vuelva a ser segura. Lo que nos interesa son los trabajadores y la seguridad es un tema que no vamos a transar. Lo segundo, la producción, que volvamos a ser una empresa productiva en los niveles que se nos ha dicho. Hay dos proyectos que son estratégicos que tenemos que terminar de implementarlo de buena forma. Ya vienen con mayor plazo, ya vienen con mayores costos, pero hay que terminar de implementarlo porque la forma en que sale adelante Codelco es con mayor producción. Eso no hay que confundirse. Y esperamos que desde la presidencia del directorio se vuelva a tomar la gestión de la compañía con todos los desafíos que tiene la compañía, incluido lo que usted menciona, que es un sobreendeudamiento.
Lo llevo ahora a la inversión minera, que se cruza también con esto que se llama la permisología, ¿no? La cartera de proyectos mineros suma más de 104.500, entiendo, millones, que es un récord en la década, pero hemos tenido también problemas porque se ha aprobado solamente el 30% de los proyectos que están sometidos a evaluación en términos de si uno lo mira en los últimos 5 años. Y ahí muchos se preguntan de qué sirve tener la cartera de proyectos más grandes si los permisos no los dejan ejecutar, ¿no? ¿Qué se está haciendo para cambiar eso?
Bueno, una primera gran noticia es que esté la gana de invertir en Chile, que esté los proyectos. Pero cuando soñamos con crecer al 4%, como nos ha pedido el presidente Kast, el 0,7% de ese 2% de diferencia entre el 2 que hemos crecido y el 4, lo genera la reforma de reconstrucción. El resto son permisos, son partidas de proyecto, son productividad laboral. Es vital que logremos tratar de romper la maraña de permisos y que están un montón de proyectos. Hoy día tenemos un poquito menos de 400 proyectos en evaluación ambiental y tenemos un poquito menos de 600 proyectos con su evaluación ambiental aprobada, de los cuales un poquito más de la mitad ha partido. Nosotros necesitamos que el resto parta para que genere los empleos que estamos soñando, que hemos prometido crear 300.000 nuevos empleos en los 4 años.
Esta ley de simplificación regulatoria, ¿no?, que busca que un proyecto, entiendo, demore 90 días máximo en tener su permiso, o sea, que un proyecto tenga 90 permisos, perdón, en 6 meses, ¿no es cierto? Esa es la idea.
Esa es la implementación de la ley marco de autorizaciones sectoriales.
¿En cuánto tiempo, se obtienen hoy día, como para hacernos una idea? ¿Cuánto demoran?
Hoy día la pasada de permisos medioambientales debiera ser 180 días y en promedio demora un poquito menos de 4 años. Toda la pasada de permisos sectoriales debiera ser también un poquito menos de 1 año y está demorando como 3 años. Nuestra idea es que vuelva a funcionar en los plazos legales que creemos se puede lograr.
La mega reforma, la discusión que hay hoy día en el Congreso, flexibiliza el sistema de evaluación ambiental, además reduce los plazos. Vimos a la Corte Suprema, sin embargo, advertir que esto podría presionar a los jueces. Aquí vale la pena preguntarse si la rapidez y el rigor ambiental pueden ser compatibles o se puede estar sacrificando uno por el otro.
No, sin duda que son compatibles. O sea, el nivel de compromiso con el medio ambiente que tiene Chile, tenemos que mantenerlo sin duda, tenemos que cuidarlo, es uno de los activos relevantes para que llegue esta cantidad de inversión a Chile y se puedan financiar los proyectos. Lo que tenemos que hacer es que con ese estándar de medioambiental que nos hemos propuesto, es que los proyectos funcionen, se implementen en las velocidades que hemos soñado. Hay mucha gestión, hay muchos permisos y hay algunas leyes que estamos tratando de mover.
Usted tiene dos carteras a cargo. No es el ministro de Hacienda, el ministro de Economía. Y muchas veces se confunde, digamos, porque el ministro de Hacienda es el que maneja la billetera fiscal, el que genera los incentivos para el crecimiento económico, pero por economía pasan áreas productivas que son muy relevantes para que eso ocurra. Hemos visto un primer trimestre fatal. O sea, podemos buscarle otros términos, pero es evidentemente muy malo para nuestra economía. Ya hemos visto Banco Mundial, la OCDE, bajar la proyección de crecimiento para este año. ¿Ve difícil que se pueda cumplir la meta de crecimiento que se planteó el gobierno o aún así cree que es alcanzable?
A ver, desde la última vez que estuve acá, que fue un poquito menos de un mes, efectivamente las noticias han sido malas desde el punto de vista económico. El primer trimestre fue mucho más malo de lo que pensábamos. Cuando estuve acá había 850.000 desempleados, hoy día hay 925.000. Yo hacía la analogía con algunas ciudades. Hoy día a las 3 ciudades que mencionaba hay que sumarle una ciudad como Angol. Uh-huh. O sea, es Iquique, Talca, Puerto Montt y Angol sin empleo. Esa es la magnitud del desempleo que tenemos y es mucho peor de lo que pensábamos.
Sí, pues, y efectivamente es un problema ahora. Por eso le pregunto si usted cree que se va a lograr cumplir esa meta.
El 4% estamos trabajando para ello.
¿Y en términos de empleo? Porque ahí sí que pasa mucho por su cartera.
También.
Por las dos, de hecho.
Sí, sin duda, hemos hecho una cruzada. Fíjese que esta semana termino de recorrer Chile, todas las regiones, hemos juntado con gobernadores, con delegados, con diputados, senadores, sindicatos, empresas, tratando de capturar cuáles son los nudos que tenemos y creemos una fuerza de inversión muy, muy relevante. Tenemos que echar a andar la construcción, que es los primeros empleos que vienen, en segundo término, obras públicas. Y con ambas carteras estamos trabajando un plan que entren empleos en el 26 y así año a año.
Una cosa es la creación de empleo, que siempre es importante. Una vez que uno crea empleo y hay pleno empleo, después vemos que efectivamente se consigue un aumento sostenido en términos de las remuneraciones, ¿no? Eso, sin embargo, en estricto rigor va a costar que ocurra, porque lo primero que hay que conseguir es bajar la tasa de desempleo, que todavía está por sobre el umbral del 8%. Déjeme preguntarle, se lo voy a hacer una pregunta bien simple, ¿eh? O sea, de una manera bien simple. Porque estamos viendo la discusión de una rebaja al impuesto corporativo del 27 al 23% y hemos visto un cuestionamiento donde la izquierda fundamentalmente ha puesto el tono en que la derecha quiere favorecer a la empresa y no a los trabajadores. ¿Cómo se le explica a un trabajador que los empresarios van a pagar menos impuestos y que al mismo tiempo su sueldo todavía no sube?
Yo creo que no es necesario explicarlo. Yo creo que los trabajadores entienden que necesitan pega y buena pega. El recorrido, que como le digo, que hemos hecho por Chile, la gente nos dice, oiga, ¿sabe que necesitamos estabilidad? Que en nuestro trabajo hemos conversado con la gente de Los Salmones. Oiga, denos estabilidad en el tiempo. Si con estabilidad en el tiempo, nuestros trabajos van aumentando la remuneración en el tiempo y vamos mejorando nuestra calidad de vida, que es parte de lo que estamos buscando como gobierno.
¿Qué tiene proyectado su ministerio respecto a lo que vaya a ocurrir con la inflación en los próximos meses?
Bueno, la inflación todavía puede tener algunos rezagos al alza. Dependemos de lo que pase en la guerra, que es algo que no teníamos pensado al inicio de este gobierno, pero la hemos podido maniobrar, yo diría que con bastante flexibilidad. Probablemente suba un poquito más y están los índices que están... Que se están augurando a fin de año.
Ministro, usted que conoce el mundo empresarial, vemos la discusión en el Congreso de la propuesta del gobierno invariabilidad tributaria por 25 años, que es uno de los artículos que ha generado debate. La Democracia Cristiana está pidiendo 20. ¿Usted dónde cree que va a terminar esta discusión?
A ver, yo veo en el mundo de la oposición como dos oposiciones. Una oposición que no quiere nada, pero... ya lo decía, es una posición que probablemente tampoco quiere el crecimiento, no es su fórmula, pero es una posición que tiene muchas más ganas de conversar y hacer invitaciones a ellos a que conversemos, busquemos los ajustes para que estemos todos dentro de reforma y obtengamos una buena mayoría.
Ya, ¿cree que se va a mantener en 25 o cree que hay espacio para que pueda reducirse a 20 años?
Conversémoslo, si es necesario reducirlo por buenas razones, bueno, tendremos que convencernos de aquello.
Se rechazó el artículo sobre minería de datos e inteligencia artificial que permitía usar obras protegidas para entrenar modelos de inteligencia artificial. ¿Eso se va a reponer? ¿Qué opinión tiene usted respecto de este artículo que ha sido bien resistido transversalmente además?
Sí, tuvo muchos votos en contra. Creemos que tenemos que seguir conversando con el mundo que es especialista en ello, entender cuáles son sus aprensiones para ver si se repone o no se repone.
¿Cuál es el objetivo de este artículo y por qué el gobierno lo defiende tanto?
A ver, hay toda una tendencia, de hecho, ahora a la 8 me junto con la ministra Lincolado y con mi equipo. El tema de la tecnología entró para quedarse, el tema de la inteligencia artificial es algo que va a estar instalándose en el país sí o sí, y todo el trabajo con estas grandes bases de datos son súper necesarias. Queremos no quedarnos afuera de lo que está pasando en el primer mundo.
Usted ha dicho que el rol del Estado es facilitar, no obstaculizar. ¿Hay algún caso en el que el Estado deba decirle que no a una minera? ¿En qué caso sería ese?
No, en muchos casos, cuando no se cumple lo que se ha propuesto, cuando no se cumple la ley. No, hay muchos casos en que el Estado tiene que convertirse en el marco de control de una operación empresarial.
Yo sé que se tiene que ir, así que le hago la última pregunta. Usted, en que 70 días, un poquito más, ha tenido que manejar el escándalo del Codelco, la economía estancada, la mega reforma, el tema del desempleo. ¿Qué es lo que de todo le quita más el sueño?
A ver, lo que nos quita el sueño es poner en marcha el país, pasar de ese 2% al 4%. Eso tiene un efecto gigantesco en todos los chilenos. Después generar las 300.000 puestos de trabajo nuevos es algo que nos interesa mucho, y después finalmente transformarle la vida a los chilenos. Ese es el mandato del presidente Kast, que le transformemos la vida a los chilenos, el chileno normal, el de Lirquén, el de Copiapó, el de Iquique. Eso es lo que me quita el sueño y en eso estoy trabajando.
Pero de todas, ¿cuál es la más difícil? De todas. Porque lo de Codelco puede ser puntual, pero a lo mejor puede ser bien estructural. que mejorar la empresa que produce un aporte al fisco realmente relevante. De hecho, el mayor aporte después de impuestos, digamos.
Son todas relevantes. Lo que tenemos que, lo que estamos haciendo es retraer la confianza en Chile, que vuelva la inversión, y vía inversión transformarle la vida de los chilenos.
Ya, tenía la 8 reunión con la ministra Lincolao, así que lo tengo que despedir, ministro, pero ya vamos a tener tiempo de volver a conversar aquí. Va a ser bien seguido traerlo, porque además, como viene por dos carteras distintas. Gracias, ministro.
Yo feliz. Muchas gracias.
Muchas gracias, ministro. 7:51, retomamos las claves del día con Antonio Moreno, que dejamos pendiente varios temas.